Fortuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de La Caserita, View Manent y Polla Chilena de Beneficencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 11 de diciembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl a través de todo el planeta, donde nos pueden escuchar y también ver, lo mismo que a través de Facebook Live. Antes de contarles que tendremos en nuestro programa hoy día, tenemos entrevistas, tenemos también a uno de nuestros panelistas, la noticia que recién ustedes escuchaban en voz de María José Soto tiene que ver con el hallazgo de restos que podrían pertenecer al Hércules C-130 extraviado en el Paso Drake, en el Mar de Drake, en el extremo sur de nuestro país, en su camino hacia la Antártica, dos días atrás. De acuerdo con el general Eduardo Mosqueira, que es el comandante en jefe de la cuarta división aérea, que es la que está justamente asentada ya en Punta Arenas, se han encontrado esponjas que podrían corresponder al estanque del avión o a las alas del avión, elementos, digamos, que son parte del fuselaje, parte importante, fuselaje que además tiene esa característica que es de alta flotabilidad. Por lo tanto, estos fueron encontrados, de acuerdo con información que se ha entregado justamente por una de las embarcaciones de la Armada. Se le van a revisar, de acuerdo con lo que informó el general Mosqueira, los peritajes correspondientes para saber si efectivamente corresponden o no al C-130, y fueron ubicados a unos 30 kilómetros del último contacto que se tuvo justamente con la aeronave. Esta es la noticia que se conoció hace muy poquitos minutos atrás. Hablando ahora frente a los medios de comunicación el contraalmirante Bash de la Armada, que le está entregando también la información. El comunicado oficial de parte de la Fuerza Aérea indica lo siguiente: la Fuerza Aérea de Chile informa que hoy miércoles 11 de diciembre, mientras se realizaban las tareas de búsqueda de la aeronave siniestrada, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. El hallazgo fue realizado por el buque de bandera chilena Antarctic Endeavour e indicaría que podrían ser parte de los restos de las esponjas de los estanques internos de combustible del C-130, estanques de alas, los cuales se están recuperando para ser trasladadas al continente a fin de hacer los peritajes correspondientes y determinar fehacientemente si corresponden al avión C-130 Hércules de la institución. Es el buque Antarctic Endeavour, entonces uno de los buques privados, no de la Armada, sino que de los buques privados que estaba justamente trabajando en la zona a petición de las autoridades chilenas. Esto junto con otros buques, tanto nacionales como buques internacionales. Recordemos que se ha desplegado una cantidad enorme de fuerzas para poder hacer esta búsqueda, y hasta el momento entonces ha habido este resultado que por un lado nos podría indicar efectivamente que la nave no solo se encuentra siniestrada, sino que se encuentra destruida en alguna parte del océano, en esa zona donde justamente fueron encontrados estos restos, o estos restos pueden haberse movido también producto de los vientos, de las olas y también de las mareas. Se va a seguir trabajando no solo en el peritaje de estos restos encontrados, sino que por supuesto en la búsqueda de otro tipo de restos que se puedan también descubrir en la zona. Es la noticia entonces que se conoce a estas horas. Por un lado es una información dolorosa porque nos indica que justamente el avión terminó en el mar y que terminó además destruido a producto de este impacto sobre el océano, sobre la superficie del océano. Pero al mismo tiempo es una noticia positiva porque la búsqueda comienza a dar algún tipo de resultado. Termina en este momento, estamos viendo las imágenes de televisión, termina la conferencia de prensa del general Mosqueira, también del contraalmirante Bash, Y esa es la información entonces que les podemos contar. El Antarctic Endeavour, es la embarcación que hizo este descubrimiento entonces de algunos pedazos de esponja que podrían corresponder a los estanques salares de combustible del C-130. Cualquier otra información se las vamos a estar entregando también aquí en Aire Fresco o en el resto de nuestros programas. Y bueno, les quiero contar que vamos a conversar esta tarde acerca de un libro que es muy, muy interesante, un libro quizá apasionante en realidad, y tiene que ver con la violencia política en la transición. A partir del año 90, cuando ya Chile recupera la democracia, comienza el gobierno de Patricio Aylwin, la actividad subversiva no se termina. Recordarán ustedes el Mapu Lautaro y recordarán ustedes también las distintas acciones realizadas por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, entre ellas algunas muy importantes como el homicidio de el coronel Fontaine de Carabineros. Recordarán ustedes que dirigió, el que encabezó esa verdadera matanza que fue el caso de Gollado, uno de los crímenes más crueles cometidos durante la dictadura, el año 1985. También el atentado en contra de Gustavo Lee, ex integrante de la Junta de Gobierno. Y particularmente, dos de los hechos más graves del comienzo de la transición, tanto el asesinato del senador Jaime Guzmán, como el secuestro de Cristian Edwards, hijo del dueño del Mercurio, Agustín Edwards. Bueno, en todos esos hechos hay elementos en común, que fueron ejecutados por un mismo grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, y en ellos participó también uno de los nombres más, más notorios de esa época y de los años posteriores, del cual además hemos sabido muchísimo durante el último tiempo, Ricardo Palma Salamanca, el Negro Palma. Esta es su historia, o parte fundamental de su historia, también de quienes operaron con él y de quienes atentaron en contra de los comienzos, de alguna forma, de la reinstalación de la democracia chilena. Y la verdad es que en algunos minutos la tuvieron bastante complicada, esa democracia que se estaba instalando bajo el gobierno de Patricio Aylwin. Así que estaremos con el autor de Jóvenes Pistoleros, así se llama este libro, Juan Cristóbal Peña, destacado periodista además, que nos ha visitado en otras oportunidades para conversar también acerca de otras de sus obras. Y también vamos a estar con Fabio Costa, conversando sobre libros, nos trae también algunas novedades y cosas más clásicas para poder disfrutar durante estos días. Eso es, ese es el menú que tenemos para esta tarde, junto por supuesto con la noticia que hemos conocido hace muy pocos instantes, la confirmación del hallazgo de restos de una aeronave que podría corresponder justamente al C-130 Hércules de la Fuerza Aérea, que desapareció hace 2 días con 38 personas a bordo. Bueno, hay hartas otras cosas que están pasando en el mundo. Hay un tema que lo comentamos hace muy poquitos días. ¿Se acuerdan ustedes de Lauren Simons? Lauren Simons es un niño de apenas 9 años que yo les conté que se iba a graduar de ingeniero, de hecho. Iba a lograr el grado de ingeniero en la Universidad de Eindhoven en muy poquito tiempo. Él es de origen belga, pero se iba a graduar en esta universidad holandesa, e iba a convertirse entonces en la persona más joven en graduarse en recibir un título universitario. Imagínense, ingeniero eléctrico a los 9 años, o antes de cumplir los 10 años. El gran problema es que se acaba de retirar de la universidad, o más bien lo acaban de retirar sus padres, pero no porque le haya ido mal, sino porque la universidad les informó que no iban a alcanzar a tomarle todos los exámenes. Eran demasiadas las pruebas que le tenían que tomar antes de su cumpleaños, que es este 26 de diciembre. Y como no iban a poder tomarle todos esos exámenes, los padres decidieron entonces retirarlo de la universidad. Dice un portavoz de esta institución que Lauren es un niño excepcionalmente talentoso que está realizando sus estudios a un ritmo sin precedentes y que el establecimiento le ofreció un esquema todavía fenomenalmente rápido en el que terminaría su educación a mediados de 2020. pero ya muy viejo, imagínense, con 10 años y medio, 10 años y 6 meses, ya muy viejo. Ah, ya no iba a ser el niño que iba a graduarse con menor edad, porque hay otro que justamente tenía 10 años y unos poquitos meses. Los padres de Lorne eligieron, a partir de esto, retirar a su hijo de sus estudios y alegaron que la universidad había cambiado la fecha de graduación después de que decidieran enviar al niño a otro lugar para completar estos estudios, para completar no solo esto, sino que para completar sobre todo su doctorado. Le dijeron, no, ¿sabes que el doctorado lo va a hacer en otro lado? Y dijeron, ah, entonces le vamos a postergar los exámenes. Ellos dicen que su hijo es un proyecto único del que todos quieren ser parte. Y que hasta la semana pasada todo estaba muy bien y de repente, bueno, se produce este retraso de 6 meses. Previamente dicen que la familia era completamente indiferente a la fecha de graduación, pero claro, se convirtió en problema porque sentían que la universidad estaba buscando intencionalmente minimizar las posibilidades de este niño de graduarse en la fecha comprometida inicialmente. Es muy peculiar que todo esto ocurra justo cuando antes estábamos finalizando nuestros planes para el doctorado de Lorne en una universidad diferente. Se habrían enojado. Así que este niño no va a poder romper el récord de Michael Kearney, que es un niño norteamericano, a esta altura ya un adulto, que se graduó en junio del año 1994 a los 10 años y 4 meses de edad. Lorne Simmons no va a poder entonces romper ese récord y uno se puede imaginar lo frustrado que debe estar, ¿no es cierto? Oye, otra noticia que llama la atención tiene que ver con los Juegos Olímpicos que se van a realizar, Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se van a realizar en Tokio el próximo año, porque la Bahía de Tokio, tal como ocurrió con Brasil, con la bahía y o las distintas bahías donde se realizaron parte de estos juegos en Río de Janeiro, de los Juegos Olímpicos de Río, está con problemas de contaminación. Fíjense que se hizo hace muy poquito un estudio, una prueba en agosto, y justamente se indicó que tenía niveles de Escherichia coli específicamente, que es una bacteria muy peligrosa, que habían excedido los límites aceptables en un evento de prueba justamente que se realizó en ese momento. Los competidores se quejaron de que el agua olía a inodoro. Las autoridades creen que las alcantarillas desbordadas por fuertes lluvias recientes que han traído los tifones posiblemente llevaron a niveles elevados de bacterias justamente en la bahía, así que se van a promover medidas para reciclar el agua, incluyendo la instalación de equipos para utilizar el agua de lluvia recolectada para los inodoros en los edificios. Esto con el fin de disminuir la cantidad de agua que fluye hacia las alcantarillas. Se está además haciendo una limpieza especial. Pero lo más interesante de todo es que se va a utilizar alrededor de 10.000 metros cúbicos de arena para que fueron eliminados, digamos, fueron tomados de los trabajos de dragado en un puerto marítimo de la isla de Kosushima. Se van a utilizar, se van a trasladar esos 10.000 metros cúbicos de arena hasta justamente el mar en el Parque Marino Odaiba en Minato World. Esto a partir del próximo mes. Se va a verter toda esta arena en ese lugar para de esa manera atraer a más criaturas marinas como moluscos, para que lleguen y puedan ayudar entonces en la limpieza de esa bahía en Tokio, para que efectivamente los nadadores, particularmente bueno, los nadadores de aguas abiertas y también los competidores del triatlón puedan nadar sin encontrar olor a inodoro, cosa que en realidad es bastante desagradable. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Sí, este es... Bueno, estos son The Rolling Stones. The Rolling Stones con Saint of Me.
Saint Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh, yeah. Yeah.
August a new temptation. He loves women, wine, and song. And all for special pleasures, I'm doing something wrong.
Escuchamos a los Rolling Stones con Sign of Me.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, nuestro librero está de vuelta, lo tenemos aquí en el estudio para conversar acerca de libros, acerca de lo que más le apasiona. Está de vuelta porque estuvo recién en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y conversamos ¿cuándo fue el día?
El viernes,
exactamente. Bienvenido.
Muchas gracias, Polo. Buenas tardes.
¿Todo bien?
Súper bien. Sí. Fue una semana intensa, muy interesante, muy entretenida y, claro, apasionante. Po. A mí que me encanta el tema de los libros, como vivir esa experiencia de libro más intenso de lo que lo vivo acá.
Algo que rescatar pensando en nuestras ferias del libro, ¿no?
Sí, hay dos cosas que no comentamos el día que hablamos desde allá. Una, bueno, las últimas versiones de la feria que se hace acá en Santiago, por lo menos, habían dejado muy de lado todo lo que es las jornadas profesionales. La feria ya tenía días que no estaba abierta a público y que era 100% jornadas de trabajo. Uh-huh. Que para los que trabajamos en el mundo del libro, es súper, súper interesante porque son jornadas donde converge gente de todos lados y ahí es donde pasan muchas cosas, qué sé yo, las ventas de derechos, todo lo que son importaciones, tratos de distribución, y finalmente es donde se empiezan a romper las barreras como de físicas de, uh-huh, de la difusión de los contenidos. Y la segunda, que fue impresionante, hubo un día que creo que fue el mismo viernes, tiene que haber sido viernes o jueves, que era como el día para los colegios y era así, deben haber llegado, no sé, 20, 30 buses grandes, llenos de estudiantes. Y claro, en el fondo eran cientos, no sé, miles tal vez niños que iban a la feria así a visitarla. No sé si se hace acá, no, a mí nunca me ha tocado porque obviamente yo a la feria acá voy, trato de ir cuando en horarios donde haya menos gente, uh-huh, para visitarla con calma. Pero era una cuestión impresionante. Mira,
bonito.
Impresionante, sí. Súper choro.
¿Sabes? Oye, ¿y qué novedades nos traes ahora?
Bueno, voy a partir con la que justamente tiene relación con lo que, con algo, una experiencia que viví en la feria. Es un libro de una autora estadounidense que se llama Rebecca Solnit, que se llama Los hombres me explican cosas. ¿Ya? ¿Cuál es por qué te comento esto de la experiencia que viví allá? Me tocó vivir en persona, en vivo, esta interpretación del Un violador en tu camino. Uh-huh. Y nada, la experiencia es alucinante. O sea, la energía que se vive es súper fuerte vivirlo. Yo creo que es una cuestión que más encima, que algo que nació en Chile y que ahora está pasando en todo el mundo, como que, nada, fue realmente impactante. Y me topé ya después con este libro, Los hombres me explican cosas, que justamente es un libro que esta autora, que es una autora que tiene hartos libros publicados, hartos ensayos, harta investigación, y que en el fondo ella un poco habla de eso, es como de una forma sumamente, como usando estos ejemplos de hombres que le explican cosas de las que ella sabe mucho, y es evidente que ellos no saben, ella va haciendo un poco como es una forma de ver en qué momentos los hombres somos, entre comillas, abusivos de nuestro poder o de esta como mirar en menos a las mujeres. Uh-huh. Entonces, en términos de entender el feminismo, en términos de entender todo este movimiento, sobre todo para los hombres que muchas veces estamos tan acostumbrados a ver las cosas de una forma como hemos crecido, tal vez, es súper como enriquecedor poder verlo desde la perspectiva de la perspectiva femenina.
Tiene que ver, está inspirado en el concepto de mansplaining, ¿no?
Bueno,
¿tiene que ver con eso?
Habla de ese concepto, uh-huh, un poco se le ha atribuido a ella, pese a que ella dice que ella no lo inventó ni lo usa mucho, pero efectivamente están relacionados los fenómenos de su primer ensayo con ese nombre, que fue muy viralizado por ella por el año 2008, creo que era cuando primero lo escribe, y claro, tiene que ver con eso. Uh-huh. Y justamente ella habla de bueno, hay mucha estadística de la violencia, qué sé yo, del hombre hacia la mujer, todo el cuento. Y claro, ella también ocupa mucho esa ella diciendo, yo afortunadamente tengo voz, he podido expresar mi opinión porque, qué sé yo, porque yo he escrito, porque yo de cierta forma me he topado con las oportunidades, pero habla de tantas mujeres que no lo han tenido, como un poco para que lo vean y para que en el fondo no se sientan así. Realmente interesante, yo lo recomiendo sobre todo a los hombres que como yo hemos tratado de reeducarnos en el sentido de este movimiento del feminismo.
Los hombres nos explican, o sea, los hombres me explican cosas, sí, de Rebeca Solnit. Ese es el primero, entonces.
Como bien irónico el
sí, está
el
bueno,
título,
está, sí, bueno.
No, es súper interesante.
Y según las voces más potentes, por no decir cautivadoras, de la revolución feminista. Aparece ahí también en la portada. ¿Y qué otra novedad?
Y el otro, bueno, aquí nos vamos con un viejo conocido, un viejo confiable, Stefan, yo le digo Stefan Zweig, creo que la pronunciación es como Zweig, pero este es un novelista que en el fondo quienes lo conocen saben que es extraordinario.
Novelista, ensayista, biógrafo,
muy importante, claro, sí. Pero lo entretenido es que al ser novelista, todo su escrito en el fondo se leen de una forma, puede ser, bueno, tiene un libro de historia que es muy bueno, que es El Momento Estelar de la Humanidad, que yo lo recomendaba en otras ocasiones y que en el fondo es una maravilla porque justamente se lee como si fueran cuentos. Y es un libro de historia finalmente. Y en este caso es una novela que se llama La Partida de Ajedrez. Una novela cortita, debe tener, no sé, 150 páginas, no más que eso, de la editorial LOM, y mira, ni siquiera tiene 100 páginas. Y es, no sé, es alucinante, porque cuenta la historia de una estrella emergente del ajedrez que llega a ser campeón mundial en un par de años, un tipo que intelectualmente no tiene nada especial, de hecho es un tanto bruto como lo describen, y que en un viaje desde Nueva York a Buenos Aires, en barco, estamos hablando de mediados del siglo XX, se topa con un contrincante misterioso que logra vencerlo. Entonces, primero teníamos la historia de este, entre comillas, bruto, pero que es un genio para el ajedrez, y por el otro lado, y todo lo que empieza a pasar con esta partida de ajedrez que de cierta forma lo descoloca, y por el otro lado tenemos la historia de este hombre que viene arrancando de Austria en una época donde el nazismo empieza ya a generar estragos. Entonces tenemos estas dos historias en paralelo y nada, como te decía, es muy entretenido la forma en que está contada, la contextualización, incluso los detalles del ajedrez. Yo no juego ajedrez, pero no sé, como que dan ganas de entender como la mentalidad y como que dan ganas hasta de ponerse a jugar ajedrez. Así que nada, una novela cortita, súper entretenida, de nuevo, Stefan Zweig o Zweig, no falla. Y como les digo, si quieren conocerlo como novelista, esta es una extraordinaria alternativa. Si lo quieren conocer en otro ámbito, Momento Estelar de la Humanidad, una joya.
Perfecto, muchas gracias, Fabio.
No, gracias a ti, Pablo.
Fabio Costa, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Y varias cosas importantes que les quiero decir. El movimiento WOM está llegando a todas partes con la mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Y la compañía que está de tu lado. Súmate al cambio ahora. WOM, nadie te da más. Y un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Vice Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Vice Inversiones, simple para ti. ¿Se te quedó algo en el tintero?
Sí, ¿sí? Una invitación. Mañana, dale. Desde las 5 en nuestra librería Bros de la Pumanqui, vamos a estar lanzando el nuevo libro de Gonzalo Frías. Con el autor ahí va a estar, mira, con nosotros firmando.
Perfecto.
Un lanzamiento en exclusiva con nosotros que va a estar bien entretenido. Hay sorpresa y todo.
Perfecto, todos invitados. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Utilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y cosas importantes que tengo que decirles: el mejor regalo para tus colaboradores lo encontrarás en caserita.cl con sus canastas de aguinaldo para empresas. Ingresa y cotiza ahora con 3 cuotas precio contado solo para compras web. Y no olvides que despachan a todo Chile. Ingresa al Club Viumanet, la comunidad de amigos de la viña. Podrás acceder a excelentes beneficios. Puedes ser parte de la exclusiva cartelera de panoramas especialmente diseñados para los amantes del vino y la gastronomía. Ustedes pueden seguir de todos los eventos que ellos realizan a lo largo del país. Lo pueden seguir por Instagram, que tiene una cuenta muy, muy entretenida. Suscríbete en www.clubviumanent.cl. Y por primera vez la suerte se podrá donar. Sí, porque Polla Chilena de Beneficencia cumple 85 años y sorteará 85 millones por partida doble en 50 premios de 1 millón y 7 premios de 5 millones, donde si tu RUT gana, una institución también gana. Polla Chilena de Beneficencia, 85 años. Y bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es autor bueno, de varios libros, es periodista, autor de, por ejemplo, Cecilia, La vida en llamas, de un clásico también de la época de la dictadura, de mediados de la dictadura, particularmente del atentado a Pinochet, Los fusileros, un libro muy, muy leído, muy comentado. La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, un libro por el cual nos visitó hace algunos años para conversar justamente acerca de eso. Y también es coautor de una serie de otros libros como Los malos, por ejemplo, Volver a los 17 y varias antologías. Es un periodista además muy, muy premiado, ha recibido el Premio Nuevo Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez, también el Premio Lorenzo Natali de la Comisión de Desarrollo de la Unión Europea, el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos con Juan Cristóbal Peña esta tarde para conversar acerca de su libro más reciente, Jóvenes Pistoleros, Violencia Política en la Transición. Juan Cristóbal, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación y por la presentación tan generosa también.
No, me quedo corto. Oye, Juan Cristóbal, bueno, es un libro, yo decía, apasionante, la verdad que es apasionante porque corresponde a una época donde sucedieron muchas cosas. Uno, la verdad es que mira hacia atrás y dice, bueno, cómo nuestro país aguantó todo el tipo de cosas que ocurrieron durante esos primeros años de la transición. Fueron años muy fuertes desde el 70 en adelante, la verdad que son sucesos que van ocurriendo uno tras otro y transformando profundamente el país. Pero la transición es muy especial porque, claro, se estaba reconstruyendo la democracia y esa democracia daba la sensación de que estaba siempre un poco al borde del abismo. Y este libro, Jóvenes Pistoleros, que relata justamente estos hechos de violencia política en esa época, lo demuestra. ¿Cómo lo observas tú ese momento de la historia de Chile? Han pasado ya prácticamente 30 años, ¿no es cierto? Los mismos 30 años de los cuales se está hablando tanto por estos días.
Exactamente. Bueno, es un periodo que fue muy decisivo para, justamente tal como dices tú, todo lo que vino posteriormente hasta hoy en día, que ocurrió esta grieta, esta ruptura, donde habían cosas no resueltas, cosas contenidas, cosas que se definieron y se amarraron, o no se definieron nunca, ¿no? Entendiendo la transición más que como un cambio tan agudo, tan radical entre dictadura y democracia, entendiendo como un continuo también, ¿no? Que a fin de cuentas fue un pacto lo que hubo ahí de gobernabilidad. Y lo que hubo ahí fue un pacto donde se tranza. Se concede, por ejemplo, impunidad en temas de violación a los derechos humanos en gran parte de los casos. El acoger un modelo que también incluyó algunos amarres, como no tocar, por ejemplo, las privatizaciones, no cuestionar algo que la oposición en los años 80 cuestionaba muy fuertemente. Bueno, se dio por hecho. Y también no cuestionar la autonomía de algo tan actual como es y tan trascendente de las Fuerzas Armadas y de Carabineros puntualmente, digamos. O sea, lo que está pasando hoy en día en términos de denuncias de abusos de la fuerza policial, bueno, también es una consecuencia del modo en que se resuelve, se pacta esa transición por parte de las autoridades civiles a contar de 1990, donde, se acepta que Carabineros efectivamente tiene autonomía, es una fuerza, digamos, que se gobierna, estoy hablando del comienzo de los 90, de manera prácticamente autónoma, donde en ese momento las autoridades civiles no podían remover al comandante en jefe del ejército, ni tampoco de Carabineros, y eso se extiende por bastante tiempo. Después eso cambia entre fines de los 90 en comienzo de los 2000, ya, o sea, bastante tiempo después. Pero permanece, digamos, una serie de factores que se dan por hecho y se dan por aceptados, y que al día de hoy, digamos, también me parece que recién se están planteando, se están cuestionando y se están discutiendo el modo en que finalmente, por fin, se termina con con esa transición, ¿no? Con esa eterna y larga transición.
Claro, Jóvenes Pistoleros no es, sin embargo, un ensayo, sino que es una crónica periodística que uno la lee en realidad como una novela, está escrita prácticamente como una novela, y que tiene personajes que son efectivamente muy novelescos y hechos que son también propios de un thriller político, policial, y la verdad que por lo mismo es muy apasionante y es muy atrapadora. ¿Por qué elegiste ese modo de narrarlo? ¿Por qué elegiste esos personajes fundamentales, centrales de tu novela? Y cuéntanos, bueno, obviamente, ¿quiénes son?
Bueno, el protagonista de esta historia es Ricardo Palma Salamanca, el negro, que fue quien protagonizó los hechos subversivos de violencia política más relevantes de comienzo de los 90. Hablamos del atentado a Jaime Guzmán, del secuestro de Christine Edwards, del atentado al coronel Fontaine, etcétera, ¿no? Sí. Me parecía interesante revisar la historia bajo el principio de un eje, ¿no? De un personaje que fuera representativo de otros, de una generación. Una generación que de alguna forma combate a la dictadura desde organizaciones estudiantiles secundarias, pero que ya en los 90 queda un poco fuera a destiempo. O sea, cuando mayoritariamente la población en Chile no está por una vía violenta, armada, está por una salida democrática, mal que mal. Bueno, hay una organización que persiste en acciones violentas, que le declara la guerra a este modelo de transición, y donde buena parte de los protagonistas son gente que para ese entonces, en el año 90, tiene entre 18 y 21 años. Gente muy joven y que sigue también con un poco con este ensueño del bueno, ya no de derrocar una dictadura, sino que de imponer también una revolución guevarista, como digamos como lo había sido en Cuba y más posteriormente en El Salvador, en Nicaragua. Entonces me interesaba retratar esa generación a través de un personaje emblemático que es un personaje que no viene de un origen de privaciones, de pobreza, sino que pertenece a un entorno de una comunidad de familias de izquierda ilustradas, que a fin de cuentas, eso también es parte del libro, a mí me toca casualmente conocer, ¿no? Porque tal como cuento en el libro, el año 83 yo llego al Colegio Francisco Miranda, que es un colegio de familias de izquierda, donde hay muchas víctimas, digamos, de la dictadura, y me parece interesante contar, si bien mi paso es transitorio, contarlo como un testigo con distancia, pero que sí conoció a algunos de los personajes de este libro y conoció ese ambiente, uh-huh, esa comunidad.
Uh-huh. Claro, en específico fuiste compañero de Misca, ¿no es cierto? Que es uno de los personajes del libro, y un personaje real, que era la pareja de Ricardo Palma Salamanca, justamente en el momento en que ocurre tanto el atentado a Pinochet como, perdón, el asesinato de Jaime Guzmán, como el secuestro de Christine Edwards.
Claro, exactamente. O sea, ella fue quien me llevó a las primeras protesta en el año 83, cuando estaban comenzando las manifestaciones de descontento popular contra la dictadura en Chile, y de alguna forma también a través de ella me introduzco a este mundo, que no es un mundo de subversivo, no de movimientos guerrilleros, sino que más bien de un mundo de familias de izquierda, y que lideran también desde organizaciones estudiantiles lo que es la lucha contra la dictadura. Y a mí me parece interesante también retratar ese mundo, ese ambiente, retratar las canciones, las lecturas, las consignas, que a fin de cuentas marcaron bastante a una generación, y yo diría que siguen marcándola también.
Estamos conversando con Juan Cristóbal Peña, periodista, autor de Jóvenes Pistoleros, violencia política en la transición. ¿Qué hace de Ricardo Palma Salamanca, del Negro Palma, como es conocido, un personaje tan fundamental para ese momento. ¿Qué características tiene y tuvo en ese minuto que lo convierte en protagonista de estos hechos que son los fundamentales, digamos, de violencia política en esa época?
A mí me parece que él tenía las condiciones para hacer lo que terminó haciendo, ¿no? Y las motivaciones también. En cuanto a las motivaciones, bueno, el origen del cual hablaba anteriormente, donde en su familia vive la violencia y es víctima, digamos, de esa violencia a través de la detención y tortura de dos de sus hermanas, y particularmente él, como estudiante del Colegio Latinoamericano, bueno, también asiste al momento en que secuestran a las dos de los tres degollados el año 85. Entonces, claro. Digamos que hay un contexto de motivaciones que están presentes, pero bueno, sus compañeros también tienen, o muchos de sus compañeros tienen las mismas motivaciones y no terminaron haciendo lo que hizo él. Creo que él también resulta un muy buen y un efectivo combatiente, digamos, hay alguien que también en ese momento se solaza de sus condiciones de guerrillero y en algún momento en la organización a la cual pertenece, que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, bueno, ven en él condiciones bastante excepcionales como una persona confiable, como una persona efectiva, como una persona también con las agallas para hacer las cosas que le encomendaban. Él, creo que es importante también decirlo, ¿no? y entenderlo así, al igual que otra gente que protagonizaron estos hechos, eran soldados, digamos. Ellos no decidían, ellos más bien obedecían órdenes, como en toda organización militar, como era esta organización guerrillera, como el frente, ¿no? Y es más, él se opone también a realizar dos de las acciones más emblemáticas, como es el secuestro de Christine Edwards y el asesinato de Jaime Guzmán. Eso está documentado.
Él se opone, digamos, pero tiene que ejecutarlo igualmente.
Lo hace voluntariamente, digamos. Yeah. O sea, anda a saber tú si pudo no haberlo hecho, yeah, digamos, ¿no? Igual me parece que no era a esa altura fácil salirse de una organización así y decir, gracias, paso, prefiero no hacerlo, ¿no? Pero sí él manifiesta, y eso es lo que yo también documento en el libro a través de testimonios, a través del expediente judicial, incluso de los casos Guzmán y Edwards, que él está disgusto. Muestra disconformidad y oposición, por ejemplo, al asesinato de Jaime Guzmán. Él dice, o sea, esto no tiene sentido, esto es una cobardía matar a un hombre desarmado, pero lo termina haciendo. Y para no volver a la casa donde tenían secuestrado a Edwards, donde él oficiaba de celador, de cuidador de Christine Edwards, se pega un balazo en la pierna, intencionalmente. Justamente digamos, conflictuado que estaba en ese momento. Entonces, no es por aquilatar las responsabilidades, ¿no? En ningún caso, sino que es como entender y meterse en la cabeza de quien protagoniza estos hechos, ya me parece con una perspectiva distinta a la que uno podía contarlo en esos años, ¿no? O sea, son me parece que otras las motivaciones que hoy en día uno tiene para contar los hechos y para entenderlo y para explicarlos.
Ahora, sabemos parte de la historia de Ricardo Palma Salamanca, sabemos de su participación en esos hechos, después de su detención, condena, finalmente termina arrancándose, ¿no es cierto?, de la cárcel el año 96, exactamente, en este helicóptero. La verdad que un escape, digamos, de los más espectaculares que ha habido en Chile a través de un helicóptero. ¿Qué pasa con él después? Porque hay un periodo en el que realmente no se sabe qué fue, sí, de Ricardo Palma Salamanca.
Bueno, yo cuento, eso lo cuento en el libro, no lo quiero spoilear, ¿no? digamos que, así como en muy resumidas cuentas, está un periodo en Cuba, uh-huh, está un periodo en Argentina, muy cerca acá, ¿no? Incluso al año siguiente de que se escapa, viviendo con una identidad falsa en Buenos Aires. Y hacia fines de los 90, después de publicar el segundo libro que él publica, que es después de publicar un libro sobre la fuga, publica uno que es mitad ficción, mitad no ficción, sobre la historia del Frente, uh-huh. un libro por encargo. Bueno, él se radica con una identidad falsa en México y viene todo este capítulo donde a mí me parece que no está enteramente resuelto. Yo no, digamos, no hago, por un asunto de tiempo, también una investigación exhaustiva de qué grado de responsabilidad tenían en estas acusaciones que se le hacen de formar parte de una agrupación que protagonizó los principales secuestros de los últimos 10, 15 años.
Eso es el caso de Palma Salamanca, pero el caso claro. de el otro es Escobar Poblete, ¿no?
O sea, claro, el Escobar Poblete está demostrado y evidencia en
por la justicia mexicana.
Así claro. es, y él está condenado a 60 años por el claro. secuestro de una ciudadana francesa claro. norteamericana. En el caso de Ricardo Palma Salamanca, no hay evidencias, hay sospechas, pero no hay ninguna prueba de que él haya tenido participación en estos secuestros. O sea, difícilmente además le hubieran dado asilo político en Francia si es que hubiera alguna evidencia de que secuestró a una ciudadana francesa. Ahora, eso es distinto a decir que él no estaba involucrado, digamos, porque él de todas maneras estuvo siempre cerca de Emilio, no obstante que tenía cierta diferencia, cierta distancia, donde eso es, también yo lo cuento, lo abordo al final del libro, donde hay cosas muy impresionantes, muy increíbles, donde, por ejemplo, Emilio, también con la ayuda de Palma Salamanca, trabajan en una revista New Age, donde escriben temas sobre budismo, sobre transformación, sobre movimiento holístico, y está muy vinculado a un colegio Waldorf y a talleres de yoga y talleres de superación personal a través de de ejercicio de relajación y dominio mental, ¿no? Entonces es una historia muy muy sorprendente, muy perturbadora también, y me parece que aún hay mucho también por contar y por descubrir, sobre todo en esta última parte, cuando ellos aparecen después de 20 años de estar desaparecidos por completo, viviendo con una falsa identidad en San Miguel de Allende.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Juan Cristóbal Peña, autor de Jóvenes Pistoleros, Violencia Política en la Transición, un libro tremendamente recomendable, historias reales, historias que son producto de una larga investigación periodística, pero que se leen efectivamente como si fueran de novela. Muchas gracias, Juan Cristóbal, por estar con nosotros. ¿Eh?
Gracias a ti.
Oye, un par de cosas muy importantes que decirles. Un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF. Solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Visa Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Visa Inversiones, simple para ti. Y crecer de 0 a 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana. Y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Ya nos vamos, viene Carta Notable con Barber Espejo. Hoy JFK, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Daniel Labarca. Sintonía Crónica viene a continuación a las 20:30 con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Astrid Gilberto. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Les recuerdo que ya abrimos las votaciones para la mejor canción, las mejores canciones del 2019. En Duna a la Carta pueden concursar por interesantes libros de música de colección. Nos vemos mañana. Chao.